Hola y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy volvemos a tener a Sergio, arroba Sergio Pasarra en Twitter, colaborando aquí conmigo en un programa especial que hemos decidido hacer acerca de probablemente una de las mejores series de ciencia ficción literarias que se han escrito. Buenas noches, Sergio.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí preparado para hablar de Fundación. De Fundación y de su marea de libros. Yo reconozco que solo me he leído los tres primeros. Me he leído Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Pero yo sé que tú tienes más bagaje y has leído bastantes más libros, tanto de Fundación como de Isaac Asimov.
He leído bastantes cosas, sí.
Bueno, pues si quieres empezamos hablando de quién era Isaac Asimov.
Bueno, Isaac Asimov era un autor de ciencia ficción americano. Él era de origen ruso, de hecho había nacido en Rusia y se fue de allí muy joven. Él vivió toda su vida en Estados Unidos, salvo bueno, esos primeros años. Murió en 1992.
Murió de SIDA, además, por una
Sí.
transfusión, ¿no?
Sí, él nació en 1920 y murió en 1992. Le hicieron una operación porque tuvo un infarto, un triple bypass y algo, una operación complicada, y en una transfusión de sangre le contagiaron el VIH y murió de eso. En aquella época, los médicos recomendaron a los familiares ocultar el hecho. Era el VIH, pues en aquella época pues tenía muchas connotaciones y bueno,
sí,
la familia lo
estaba todavía caliente el tema del VIH.
Estaba el tema así. Y la familia lo ocultó durante cerca de 10 años. Y luego después ya una vez que, bueno, los doctores que le habían atendido también habían muerto y, bueno, decidieron hacerlo público. En la biografía que, bueno, publicó su segunda esposa.
Encima tenía más de una esposa, ¿no? Como suele
sí,
ser
bueno,
habitual.
él, bueno, pues él era de origen ruso, era judío, y entonces, bueno, él nunca aprendió ruso, pues sus padres no se lo llegaron a enseñar, pero hablaba yidis, tenían una tienda y, bueno, él se aficionó a la ciencia ficción leyendo las revistas que caían por la tienda de sus padres. Estudió bioquímica, se casó muy joven, luego en los años 70 se divorció y luego posteriormente se volvió a casar.
¿Cuándo empieza a escribir Isaac Asimov?
Isaac Asimov empezó a escribir muy joven, él leía relatos de estas revistas pulp que había en la época y bueno, él empezó a escribir a los 11 años, claro, como muchos niños empiezan a escribir sus propias historias y a los 18 años o así intentó vender su primera historia a una revista, Abandonados en Vesta, se llamaba la cosa, en la revista Amazing Stories. Había muchas revistas pulp, Astounding, Amazing Stories y bueno, aparte de revistas pues de terror y de historias del oeste, pues había historias de ciencia ficción. Él empezó muy joven y estuvo escribiendo muchos años relatos. Mucha de su producción de ciencia ficción son relatos cortos, luego ya empezó a escribir novelas. De hecho, la mayor parte de la producción de Isaac Asimov, si uno se mira lo que escribió, no es ciencia ficción. Yo, bueno, cuando leí esta biografía de él, me di cuenta de que a él escribió en su juventud, hasta los años 50 aproximadamente, escribió relatos cortos y ciencia ficción, y a partir de ese momento básicamente dejó de escribir, solo escribió dos novelas más, dos o cuatro hasta los años 70, y se dedicó a escribir divulgación científica, historia, que a él pues también le gustaba mucho. Y la mayor parte de sus libros son libros de divulgación científica, libros de historia.
O sea que podemos decir que como autor de ciencia ficción era un autor de cuentos de ciencia ficción y un autor de divulgación histórica más que un novelista puro y duro de ciencia ficción como podrían ser otros, ¿no?
Como podría ser, pues no sé. Clark, por ejemplo. Él en la época se le. Junto con Robert Heinlein y Arthur C. Clarke eran, digamos, los tres grandes, ¿no? De la época, digamos, de la edad dorada de la ciencia ficción. Y sí, él, pues eso, escribía relatos cortos y también escribió novelas, evidentemente. Pero la mayor parte de su producción es eso: divulgación científica, historia. y cosas de lo más variopintas, como libros sobre. A él le encantaba Gilbert y Sullivan, por ejemplo. O sea, Asimov era una persona muy, muy peculiar. No odiaba volar, solo voló 2 veces en su vida, no sabía montar en bici. Era un personaje muy. Le gustaba estar en sitios pequeños, por ejemplo. Era claustrofílico. O sea, su ideal era estar en una habitación pequeñita ahí leyendo. O sea, era una persona muy, muy curiosa.
Y en el año 1955 edita o publica, mejor dicho, Fundación, que es el primer libro de la saga.
Sí, Fundación, como bueno, él escribía relatos, Fundación es en realidad una recopilación de estos relatos, la trilogía original. Entonces, la trilogía original tiene 3 libros, Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Fundación en su mayoría, bueno, en su mayoría no, está formada por relatos cortos, que ya estaban publicados en otras revistas. Él escribió para la publicación del libro, para la recopilación, escribió un relato inicial, pero todos los demás eran relatos que ya se habían publicado en otras revistas. De esa manera fue un recopilatorio. Los otros libros de esta trilogía original, digamos, son libros que contienen lo que llaman novelas, se llaman los americanos.
Novelas, sí.
Sí, que serían una novela corta o un relato corto. De hecho, tanto Fundación Imperio como Segunda Fundación tienen cada uno 2 partes, digamos, que se pueden leer un poco de forma
Continua.
autónoma cada uno de ellos.
Ah, vale.
Están relacionados, pero se podrían leer y de hecho fueron publicados en forma separada. De forma que estamos ante una recopilación, digamos, de
Claro, o sea
relatos y de
que
novelas más que de una cosa que se haya empezado a escribir desde cero.
Asimov crea unos relatos, edita unos relatos y luego los recopila en el tomo de Fundación y luego en los tomos siguientes, ¿no? Estamos ante eso. Y en Fundación hay un nombre, cuando uno lee Fundación, que aparecen dos términos de manera bastante recurrente. Y uno es el término psicohistoria y el otro es el fundador o el descubridor o yo que sé, el formulador, mejor dicho, de dicha psicohistoria, que es Harry Sheldon. ¿Qué nos puedes contar acerca de tanto la psicohistoria como Harry Sheldon?
Bueno, Asimov en otros relatos que ya había escrito, que no estaban relacionados con Fundación, sino bueno, son relatos autónomos, digamos, él ya había hablado un poco de la psicohistoria. La psicohistoria es una especie de matemática mental, digamos, una matemática psicológica, digamos. Tal como aparece en algunos de sus relatos, no en Fundación, digamos, es una forma de predecir el comportamiento de grandes cantidades de personas. Es decir, uno podría ir a un país, por ejemplo, y haciendo algún tipo de medición, haciendo estadísticas, midiendo cosas. El estado de ánimo de la gente, cosas tales como la densidad de publicidad en las revistas, meterlo en una serie de ecuaciones y de alguna forma predecir cuál va a ser el comportamiento de esta gente. Esta gente va a ir a la guerra, va a haber una depresión, va a haber. Entonces, esto ya aparece en otros relatos. Es una cosa que, bueno, en los relatos de Asimov, que no tienen que ver con esto, normalmente las civilizaciones tecnológicas futuras con las cuales se encuentra la humanidad suelen ser más avanzadas, tienen conocimientos de este estilo. Y digamos, lo usan con más o menos acierto
O sea, que podemos
con
decir
otras con otros humanos, ¿no?
que la psicohistoria es una mezcla de estadística y psicología.
En las novelas de Asimov, digamos que Harry Sheldon, que es un matemático, investiga la ciencia del comportamiento humano a gran escala. En las novelas se habla de que está basada en la dinámica de gases. La dinámica de gases, pues eso es. ¿Cómo predecir el comportamiento a gran escala de una masa de gas que está formada por pequeñas bolitas? Cuando cada una de ellas se mueve al azar. Los humanos no nos movemos al azar, pero las bolitas de gas sí se mueven al azar. Pero sabiendo, haciendo estadística, haciendo matemática con ellas, se puede predecir cosas como su volumen, la presión, la temperatura y cómo se van a comportar. Cómo funcionan los frigoríficos se hace con esto. O sea, tiene consecuencias macroscópicas, digamos, que uno puede ver. Entonces, la psicohistoria es eso. Y Harry Sheldon es el matemático que en un tour de force mental, digamos, produce esta ciencia del comportamiento humano. Esta ciencia tiene, digamos, 2 condiciones. La primera es que tiene que haber una gran cantidad de humanos para aplicarla. Tú no la puedes aplicar a un pueblo, por ejemplo, porque no hay suficientes, igual que en un gas, no lo puedes hacer con una molécula, tienes que tener muchos humanos para que esto funcione. Él se menciona que el tamaño mínimo para aplicar psicohistorias es un tamaño planetario. O sea, estamos hablando de miles de millones de personas. Y lo segundo es que las personas no tienen que saber las predicciones de la psicohistoria, porque al saberlas, digamos, podrías intentar evitarlas y alterarlas. De forma que la psicohistoria tiene que mantenerse, para que funcione, se tiene que mantener secreta. Y vale. Solo se puede aplicar a grandes cantidades de humanos, digamos.
De ahí vienen las grabaciones de Harry Sheldon, ¿no?
Sí, bueno, pero antes yo querría mencionar el trasfondo, ¿no? De toda la saga, ¿no? Asimov escribió esto como una historia futura, como, bueno, otros autores también, como Heinlein había hecho también, o como otros, ¿no? Una historia de lo que sucede en el futuro, ¿no? Todo inventado, evidentemente, pero una historia del futuro. Entonces, la saga de Fundación está basada, o está... El ambiente, el entorno es un imperio galáctico. Es una galaxia en la cual, pues, los humanos han ido expandiéndose y han ido colonizando mundos y se ha formado una civilización humana. No hay extraterrestres. A Asimov se le daba mal, siempre le criticaban porque los extraterrestres no le salían muy bien y entonces aquí un poco decidió que no iba a haber ninguno. Entonces, lo único que hay en la galaxia son seres humanos. En la serie de Fundación, digamos, solo hay humanos.
Vale.
Entonces, los humanos salieron de la Tierra en algún momento, se supone, aunque bueno, como el periodo de tiempo es tan amplio, estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 años en el futuro, los humanos tampoco tienen muy claro de dónde vinieron, pero estamos hablando de 10 millones de mundos habitados que están organizados en una superestructura política llamada el Imperio Galáctico. O sea, el Imperio Galáctico de Star Wars.
Sí,
de
algo
aquí,
parecido.
Salido seguramente. Entonces, hay un imperio. Entonces, el imperio controla, pues eso, 10 millones de mundos. Imaginemos la cantidad de gente de personas que puede haber en un imperio galáctico de 10 millones de mundos con 1.000 millones de personas por planeta. Entonces, la capital del imperio, porque este imperio es un imperio, digamos que, como esto es ciencia ficción de los años 50, la visión que tiene es un poco, ¿cómo
del
diría
mundo
yo?
Que tenían en eso, de la visión
del
que
mundo
tenían
que,
en esa época, ¿no?
evidentemente. Exacto. Entonces, pues el Imperio Galáctico tiene una capital, que es Trantor, que es el mundo central de la galaxia, un poco Coruscant. sería el equivalente. Este mundo central es un mundo eminentemente burocrático, tiene 40.000 millones de habitantes, es una ciudad por completo, y el único sitio donde hay algo de verde es el Palacio Imperial, porque este imperio tiene un emperador. Y bueno, estamos hablando de un imperio que ha durado 12.000 años, ¿no? Aproximadamente. Saga, serie tras serie de emperadores, con sus guerras y tal, pero es un imperio que, tal como pasaba con el Imperio Romano, las personas no conciben otra forma de existir que no sea en el Imperio Galáctico. Y toda esta saga de la Fundación está basada un poco en la historia, en la decadencia del imperio. El libro de cabecera para esto era la decadencia y caída del Imperio Romano, ¿no? De Edward Gibbon, y toda la serie de Fundación está basada un poco en el trasfondo, su trasfondo es ese, la decadencia del imperio y cómo el imperio se va a la porra. Entonces, claro, Sheldon, estoy hablando mucho, pero bueno, tú intenta detenerme si puedes.
Tú sigue.
Sheldon utiliza la psicohistoria, claro, uno tiene romanos en su época, cuando les decían que su imperio, que ellos veían invasiones y tal, no podían concebir que su imperio fuera a acabar. El imperio romano había durado 1.000 años, básicamente, y el imperio galáctico había durado 12.000. Entonces, aunque había gente que podía pensar que el imperio estaba en decadencia, que ya no se hacía la tecnología y no avanzaba tan rápido, nadie podía concebir que el imperio fuera a caer. Cuando Harry Sheldon empezó a utilizar su psicohistoria con el imperio galáctico, lo que predijo, lo que salieron en sus ecuaciones fue que el imperio galáctico iba a desaparecer y que en consecuencia iban a haber 30.000 años de barbarie. O sea, 30.000 años de edad media, digamos. Con el consiguiente sufrimiento de la humanidad que, bueno, pues iba a volver a niveles de civilización, digamos, bárbaros, ¿no? Entonces, lo que hace Sheldon es, usando su psicohistoria, a ver, ¿qué tendría que hacer yo para que esto no ocurriera? Y entonces es, a lo que llega es a la fundación. Y
es
ve que
un
introduciendo una serie de cambios,
¿no?
Creando la fundación,
un contrapeso.
La duración del interregno, la duración de la caída del imperio, se puede reducir a 1.000 años. Seguramente no se puede reducir a menos, ¿no? Y eso es el digamos,
o sea,
el núcleo de la saga.
Lo que te decía antes era que la fundación era como un contrapeso a la caída del imperio, intentando minimizar en la medida de lo posible su duración o las barbaries,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, claro, todo esto se va contando por medio de relatos y es, digamos, un poco misterioso, ¿no? En el primer relato de la serie, por ejemplo...
Una cosa, relatos,
¿sí?
Para la gente que no haya leído Fundación... Esto es una historia de los años 50, entonces
sí.
En los relatos hay mogollón de artilugios atómicos
todos atómicos, sí, pistolas
y
atómicas,
la
coches
gente
atómicos,
fuma.
sí,
La gente
La
fuma
gente fuma,
de manera
claro.
constante. O sea, hay que verlo
Exacto.
con la perspectiva del tiempo en el que fue escrito, que la primera vez que lo lees
Exacto.
dices, ¿y esto cómo que tienes un microondas atómico? Pues es así.
Exacto. Una pistola atómica, coches atómicos, esa es la cosa. Pero claro, eso no es lo importante de la serie, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que yo como esto lo leí en los 80 no me llamaba tanto la atención. No tanto lo atómico, que sí, sino que la gente fumara, ¿no? Por ejemplo, el primer libro de Fundación tiene, es el que más relatos tiene, ¿no? Entonces nos va contando historias de diferentes épocas de la Fundación. La Fundación, digamos que Harry Sheldon engaña a la burocracia imperial. Harry Sheldon, cuando empieza el libro, Harry Sheldon aparece solo en el primer, vivo, digamos, aparece solo en el primer relato. Es un abuelillo. Que se está quedando cojo y entonces digamos que engaña a la burocracia imperial, a los comités de, imaginemos un imperio, pues eso, 10 millones de mundos, 40.000 millones de funcionarios, engaña a la burocracia imperial diciéndoles que lo que él quiere para evitar la caída del imperio galáctico es hacer una enciclopedia. Y entonces, claro, la burocracia imperial que estaba preocupada porque tenía ahí un grupo de gente en la universidad, un grupo de gente joven haciendo cosas muy raras, cuando les dicen, no, queremos hacer una enciclopedia, dicen, ah, ¿quieres hacer una enciclopedia? Ah, bueno, un libro, qué tontería, un libro. O sea, lo mismo que decías antes, microondas atómicos, gente fumando,
Libros.
libros. Aquí los ordenadores son máquinas gigantes con válvulas. O sea, entonces les engaña de alguna forma porque su plan no es ese. Pero claro, digamos, como he dicho antes, toda la psicohistoria, todo el plan es secreto. Nadie lo puede saber. ¿De acuerdo? Entonces él engaña a la burocracia imperial para mandar un grupo de gente a hacer una enciclopedia en un mundo de la galaxia, un mundo llamado Terminus, que bueno, como su propio nombre indica, está en el borde justo de la galaxia. Es el último mundo que el imperio coloniza, básicamente, y está justo en el límite exterior de la galaxia. Es un mundo, además, pobre en metales, que en principio uno no puede pensar, pues qué tontería. Pero de hecho está elegido así. O sea, Sheldon, que era un tío muy listo, se dedicó durante años a ver qué tíos tenía que poner en el comité que le iba a juzgar para que eligieran el planeta que él quería. O sea, a ese nivel de tecnología y a ese nivel de predicción se llegaba, ¿no? Entonces convence a la burocracia para que le manden les exilien ahí, en ese planeta, para tener un grupo de científicos supuestamente preparados para fabricar esta supuesta enciclopedia. Además, con el añadido de que nadie de los que va a este planeta, a Terminus, sabe nada de psicohistoria. Entonces,
Sí.
la psicohistoria es algo que es secreto incluso para los propios miembros de la fundación.
Eso a mí me resultó
Porque,
curioso cuando lo leí. Era
sí.
como gente que, bueno, esto lo leí o lo oí el otro día en el proyecto Manhattan. La gente hacía una pieza del proyecto, pero no sabía nada más, ni de dónde venía ni a dónde iba. Era para mantener el secreto, básicamente.
Entonces, claro, la fundación en realidad es la fundación número uno de la enciclopedia, porque había dos fundaciones. Esto también es un detalle importante. Hay una fundación número uno y la fundación número dos. Son, digamos, entidades separadas que supuestamente están preparadas para fabricar o para producir esta supuesta enciclopedia, que luego, bueno, en realidad no es para lo que están hechas estas las fundaciones. Digamos que, bueno, como decía, los que van a la fundación, a la fundación primera, a la fundación número uno, que se funda o se crea de una manera pública, todo el mundo sabe que se van a ir ahí. La segunda fundación se crea en el extremo opuesto de la galaxia y eso es todo lo que Harry Sheldon dice al respecto. Y entonces, bueno, pues al principio, cuando empiezan los relatos, digamos, la fundación está establecida, está en un planeta, están haciendo su enciclopedia. Y es cuando en el primer relato bueno, el segundo relato, después de la introducción, es cuando el Imperio Galáctico empieza a caer. Y es cuando se empieza a desarrollar la historia, claro.
De hecho, hay una batalla entre el Imperio y la Fundación en términos, ¿no? En el primer libro.
Digamos que en los primeros libros, poco a poco la fundación, en el segundo relato, ya en Terminus, la gente no sabe, ellos piensan, la mayor parte, que tienen que hacer una enciclopedia, pero el alcalde, que es un político, piensa que hay algo más, ¿no? Entonces él piensa que tienen que hacer algo, ¿no? Entonces se pelea con los burócratas que están haciendo la enciclopedia, tienen problemas con los mundos de alrededor, que son provincias imperiales, se empiezan a separar del imperio, intentan conquistar la fundación, y digamos que es aquí que aparece la crisis Sheldon, ¿no? En la capital de la fundación, la ciudad de Terminus, hay una cúpula, una cápsula de tiempo en la cual Harry Sheldon va grabando mensajes, ¿no? Entonces se abre la primera vez a los 50 años de la fundación y allí Harry Sheldon aparece en forma de holograma y entonces desde esta primera vez que lo hace, cada vez que aparece, digamos que es para predecir el pasado. O sea, se produce una crisis y Harry Sheldon aparece allí y dice lo que ha pasado y dice cuál ha sido la solución.
Es lo de
Y en todas las crisis.
si estáis viendo esto, es porque ha pasado esto de aquí, ¿no?
Efectivamente. Llegaba un momento en el cual los miembros de la fundación se darían cuenta de que la enciclopedia no era lo más importante y lucharían con las colonias de alrededor, y entonces se producirían conflictos y la fundación tendría que ganar inevitablemente. Y eso sucede. Y durante los relatos del primer libro, pues poco a poco la fundación se va expandiendo, va combatiendo contra los, interaccionando con las provincias, las antiguas provincias imperiales, que van cayendo un poco en la barbarie. Como esto de nuevo es ciencia ficción de los años 50, digamos que la fundación proporciona sacerdotes científicos, porque los planetas de alrededor han perdido el conocimiento y ya no saben mantener sus reactores nucleares y sus armas atómicas. Entonces la fundación empieza a mandarles sacerdotes, ¿no? Tienen conflictos con ellos, luego tienen comerciantes que van expandiéndose por el exterior de la galaxia. Recordemos que Terminus estaba justo en el borde. Y digamos que la fundación va expandiéndose poco a poco, siempre teniendo pequeñas crisis, conflictos con planetas, conflictos entre facciones dentro de la fundación. Y eso es, digamos, lo que sucede en el primer libro de esta serie. En el segundo, en Fundación Imperio, es cuando inevitablemente la fundación se encuentra, según va avanzando hacia el centro de la galaxia, los mundos más ricos y más poblados, se encuentra con los restos del Imperio. Los restos del Imperio todavía son poderosos, porque el Imperio se ha ido perdiendo. Pues igual que el Imperio Romano se retiró de Britania en algún momento, pues el Imperio Galáctico ha ido perdiendo territorios, pero ellos siempre lo racionalizan pensando que son las partes externas, que son mundos pobres y que el Imperio sigue siendo fuerte en el centro, ¿no? Al final se acaban encontrando con un general cuyo nombre curiosamente es Belriose, que es Belisario, ¿no? Es una forma de las letras alteradas, ¿no? Y la Fundación tiene un conflicto con el Imperio. Claro, la Fundación lo que tiene es un planeta que no tiene metales. No pueden construir naves grandes. Pueden tener desarrollos tecnológicos, pero tienen que ser todo pequeñito, miniaturizado, mientras que el Imperio tiene grandes cruceros, ¿no? Entonces, la guerra entre la Fundación y el Imperio es un machaque. La Fundación es machacada constantemente por el Imperio, ¿no? Y el Imperio va avanzando hacia la Fundación. En esta parte, ¿no?, hay varios personajes que intentan combatir al Imperio mediante subterfugios, intentan sobornar a gente. Esos son los personajes de este relato, ¿no? Llegan incluso a Trantor, a la capital del Imperio, intentan hablar con el emperador, pero digamos que la moraleja de esta parte es que, independientemente de lo que estos personajes hagan, del desarrollo de la guerra, al final la fundación siempre gana. Y es porque el emperador, en cuanto ve que su general gana batallas, temeroso de que le vaya a quitar, le manda volver a Trantor, a la capital, y le ejecuta.
Belisario,
como,
¿no?,
pasaba con los emperadores romanos, que sabían que los generales victoriosos eran el mayor enemigo. Así que, como bueno, te cuentan, la fundación no podía perder. Cuanto más batallas ganara el general adversario, más rápido sería su destitución y su ejecución final.
Pero hay algo, y estamos hablando ya del segundo libro, Fundación Imperio, hay algo que no tenía planeado Harry Sheldon dentro de su plan maestro. Más bien,
sí, como hemos dicho, grandes cantidades de personas. Pero en Fundación, la segunda parte de Fundación Imperio, nos vamos a encontrar con una persona que es capaz de obrar milagros, que es un mutante, que es capaz de alterar las emociones de las personas. Claro, eso las ecuaciones de la psicohistoria no lo pueden predecir. Entonces, este mutante, el mulo, le llaman, digamos que conquista un planeta, va conquistando de manera sorprendente planetas cercanos. La fundación, en un principio, llegados a este punto, la fundación se ha convertido en un gobierno dictatorial hereditario. Los alcaldes, que son los gobernantes de la fundación, ya son primero, segundo y tercero. Este es el nieto del anterior. Pero bueno, todo esto, evidentemente, Harry Sheldon ya lo había previsto. Los habitantes de la fundación piensan que esta guerra que están librando está prevista por Harry Sheldon. Y a pesar de que pierden batallas, están convencidos de que van a ganar. Y de hecho se abre la cúpula, y cuando llegan a ver cómo se está desarrollando la crisis con una batalla, Harry Sheldon empieza a hablar, y lo que dice no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Claro, el terror en los miembros de la fundación es total, y en ese momento además todo el sistema se apaga y la fundación es conquistada, el planeta Terminus cae. Claro, el horror de los supervivientes, la gente que escapa, es total. Y entonces deciden, ante la hecatombe, ¿no?, de que todo lo que creían, han visto que no, que la fundación ha caído a pesar de toda la psicohistoria, deciden buscar la segunda fundación. Ellos, los protagonistas de este relato, saben que en la primera fundación no había nadie que supiera de psicohistoria, y deducen que en algún sitio tiene que haber una fundación, la segunda, que sean los guardianes del plan, ¿no? La gente que pueda corregir el plan si el plan va mal.
Y ya pasamos al tercer libro de la trilogía, que es Segunda Fundación, que a mí es el que particularmente más me gustó de los tres.
Sí, yo creo que de estos tres es el más redondo, digamos, ¿no? El mulo, que ha vencido a la fundación, continúa buscando la segunda fundación, no la ha encontrado, y digamos que él sigue buscándola de diversas maneras. Al final, la segunda fundación, empezamos a ver cómo funciona, aparece la segunda fundación, y deciden, la segunda fundación decide engañar al mulo, ¿no? Hace un plan para vencerle, ¿no? Y bueno, digamos que en la primera parte del libro vemos cómo el mulo busca la segunda fundación y al final se acaba encontrando con ella.
Pero su sorpresa es que al final cae en el ardid de la segunda fundación.
Sí, sí. Digamos que la segunda fundación le derrota. Pero la segunda fundación al derrotarle, aunque no lo hace, evidentemente la segunda fundación no son como la primera, no tienen naves, no tienen armas. Ellos lo hacen, son científicos mentales, digamos, ¿no? Entonces el mulo no es derrotado de una forma evidente, no explota su nave, no muere en una batalla, sino que digamos que en un momento dado él está buscando la segunda fundación y al momento siguiente deja de hacerlo, ¿no? Y vuelve a su planeta, sigue siendo un dictador benevolente y muere, ¿no? Era un mutante, pues muere relativamente joven. Y la fundación se recupera a partir de ahí. Claro, ahora ya la fundación, los dirigentes de la fundación sospechan que la segunda fundación existe y no les gusta nada, porque digamos que ellos se pensaban que eran los jefes, los herederos del plan de Harry Seldon, y bueno, se dan cuenta de que en realidad son un poco los títeres, ¿no? Los que dan la cara del plan, mientras que los de la segunda fundación son los llamados a llevarse el premio, ¿no? Cuando el segundo imperio galáctico finalice o aparezca al cabo de 1000 años, después de que la fundación ha estado dando la cara durante 1000 años, son los de la segunda fundación los que se vayan a llevar el premio, y eso a las personas de la primera fundación no les gusta nada, ¿no? Y deciden buscarla y destruirla.
Pero eso no se cuenta al final en el libro de Segunda Fundación, o yo no lo recuerdo, que la fundación
pues
intenta
será que
buscar...
No, será que no lo recuerdas.
No lo recuerdo.
La Segunda Fundación tiene dos partes. El mulo inicia la búsqueda, que digamos es esta parte que te... la cual la segunda fundación de alguna forma combate al mulo, y la búsqueda de la fundación, que es la segunda parte, en la cual digamos, una nieta de uno de los que estuvo buscando la fundación en el anterior libro, busca la segunda fundación.
Que van a Trantor, ¿no? Según recuerdo.
Vuelven a Trantor y bueno, buscan en los restos de la antigua biblioteca, y finalmente, en una cosa que le gustaba mucho a Asimov, que bueno, es típico de las novelas, ¿no?, de detectives, reúnen una habitación a todo el mundo y cada uno dice dónde está la segunda fundación, en términos. Deciden, yo sé dónde está la segunda fundación, jajaja. Ja, ja. No, yo sé dónde está la segunda fundación. No, no, yo en realidad sé dónde está la segunda fundación. No vamos a decir dónde está la segunda fundación.
Vale.
Una anécdota, Jesús.
¿Eh?
Una anécdota te voy a contar.
Cuéntame.
Que siempre me ha fastidiado mucho. Yo me empecé a leer los libros de fundación, pues no sé cuántos años tendría, 12, 13. Yo creo que iba de viaje a algún sitio, a un campamento de verano o algo así, y decidí comprarme un libro. Fue la Cuesta de Moyano, yo no tenía ninguno de los libros de fundación. Y estuve mirando allí, vi unos cuantos libros y me compré uno. Y un libro gordito y tal, de Asimov, Fundación y Tierra, dije, qué interesante. Me lo empecé a leer. Claro, Fundación y Tierra, del cual hablaremos más tarde, es el quinto libro de la saga. Entonces, a las 3 páginas ya te han dicho dónde está la segunda fundación. Yo no me había leído las anteriores.
Es lo que
me hice un spoiler, ¿no?
Hacerse un auto spoiler del tamaño de dentro del Atlántico.
Sí, yo ya sabía dónde estaba la segunda fundación.
Y con este segundo relato se cierra lo que se podría considerar la trilogía original de fundación.
La trilogía original, digamos que termina con Segunda Fundación, que como tú dices, yo creo que es de esta serie de libros es lo más redondo, ¿no? Uno se queda muy... Yo cuando terminé de leerlo me quedé muy satisfecho.
¿Y tú podrías considerar o considerarías que es una trilogía cerrada? Es decir, que no hacía falta escribir más acerca de la fundación, que tal y como termina Segunda Fundación, las tramas están cerradas o quedan en un punto que no tienen más desarrollo, o crees que ahí Asimov dejó la puerta abierta para seguir exprimiendo la teta de la vaca.
Bueno, digamos que el plan de Seldon ocupa un periodo de 1000 años, ¿no? Y Segunda Fundación llega aproximadamente hasta el año 300 y pico, 370, una cosa así, 300, sí, 370. Con lo cual quedan...
900 años.
Pues eso,
no, 700,
600 años de plan Seldon, de evolución de la fundación, que podrían ser narrados. Yo cuando terminé Segunda Fundación, ya te digo, quedé muy contento. Pero claro, hay más, se pueden contar más historias, evidentemente. Había sitio para contar más cosas.
Y después de esta trilogía, ¿cuántos libros más, aparte de los 3 primeros que hemos contado, cuántos libros más hay con la fundación? Porque Por lo que tú me contaste, se estiró el chicle bastante.
Bueno, entonces, estos libros son, como hemos dicho, de los años 50, ¿no? Ya en los 80, los editores los convencieron a Asimov de escribir una secuela, ¿no?, de Fundación. En 1982 escribió Los límites de la Fundación, ¿no?, Foundation's Edge. Y a partir de aquí, Asimov empezó a escribir más secuelas de más cosas, ¿no? En el 86 escribió este que yo me leí el primero, Fundación y Tierra. Y Fundación y Tierra tiene el problema de que Asimov fue incapaz de seguir a partir de ahí. Digamos que ya la trama no tenía más ideas. A partir de ahí no pudo seguir escribiendo libros. Entonces escribió lo que llamamos ahora precuelas. Las precuelas estos libros anteriores ocurren en Trantor con un Harry Seldon. Aquí conocemos a Harry Seldon de joven, digamos. Y vemos cómo conocemos Trantor en su plenitud, el mundo capital del Imperio Galáctico. Y vemos cómo Harry Seldon desarrolló la psicohistoria. Y también de alguna manera, se unifican los libros de la serie de la Fundación junto, tanto con las secuelas como con las precuelas, unifican con otra serie de libros de Asimov que también son muy interesantes.
Que es la de los robots, ¿no?
La serie de los robots, sí.
Pero
Asimov tiene libros de Fundación, libros de robots, y luego tiene una serie de... Tiene novelas que no tienen nada que ver con nada de esto, pero luego tiene una serie de novelas también cortas ambientadas en los inicios del Imperio. Aparece Trantor y aparecen algunas cosas miles de años antes de que llegaran a... Es la serie del Imperio, que también se unificaron un poco con estos libros.
Lo que te quería comentar es, de los libros posteriores a la primera trilogía de la Fundación, el último en línea temporal dentro de la historia sería Fundación y Tierra, ¿no?
Fundación y Tierra, sí.
Es cuando descubren la Tierra la gente de la Fundación, básicamente, por el título.
Bueno, a ver, la cosa es que después de Segunda Fundación, digamos, Segunda Fundación termina con la Segunda Fundación. Digamos que en los límites de la Fundación, digamos que hay gente de la Fundación que está intranquila, porque a pesar de que supuestamente, esto luego tú si quieres, si piensas que es un spoiler, lo borras, ¿vale?
No.
En Segunda Fundación
Espera. Aquí hay spoilers, o sea, si no habéis leído estos libros, pues saltaros unos minutos en el futuro el programa y ya está, punto. Vale, ya puedes seguir.
Entonces, en Segunda Fundación, supuestamente la Segunda Fundación es destruida, ¿no?, por la primera. Pero en Fundación y Tierra, en los límites de la Fundación, digamos que hay gente en la Fundación que está intranquila. Que ve que a pesar de, claro, si tú tienes un grupo de gente que es la que controla y les destruyes, tú pensarías, es como si matas al piloto del barco. El barco puede seguir en línea recta por inercia, pero en cuanto hay una tormenta o algo, el barco se va a desviar. Y los personas en la Fundación se dan cuenta de que las crisis Seldon, o sea, Harry Seldon sigue prediciendo el futuro con total perfección, después de que se fuera, de que el mulo desviara por completo todo el plan. Y a partir de ese momento, después de que la Segunda Fundación corrigiera y volviera a colocarlo en su sitio, todo funciona exactamente como un reloj. Entonces hay gente que está intranquila, ¿no? Y piensan que la Segunda Fundación puede seguir existiendo o que hay algo más, ¿no? Entonces, un personaje, digamos un concejal del ayuntamiento, que bueno, yo supongo que para el equivalente, claro, el ayuntamiento de Terminus no es el ayuntamiento de una ciudad, es como lo llaman así, en recuerdo de la ciudad original, pero es algo así como el parlamento de la Fundación, ¿no? Entonces estamos hablando de un diputado, ¿no? Un diputado de una minoría, de un partido de minoría, que quejándose de que, un conspiranoico, podríamos llamarle, ¿no? Diciendo, la Segunda Fundación existe y tal. Entonces el gobierno le exilia. Y le exilian con un científico, un historiador, y le mandan a buscar la Tierra, ¿no? En realidad es un trabajo que el historiador sí que quiere hacer, pero digamos que es una cobertura para que le mandan en una nave y le mandan a ver si pasa algo. Si la Segunda Fundación existe todavía, pues igual le pasa algo a ese hombre, y así sabemos que la Segunda Fundación está todavía operativa, ¿no? Deciden buscar la Tierra. Entonces empiezan a buscar la Tierra en este primer libro, en los límites de la Fundación, pero se encuentran otra cosa, no se encuentran la Tierra. Otra cosa que es un invento de Asimov, del cual luego le fue muy difícil seguir, que es una especie de planeta viviente. Tú esto bórralo si piensas que es un spoiler.
Es como,
brutal,
como,
¿no?
Como Ego, el de los Cuatro Fantásticos.
No exactamente, es un planeta con una conciencia colectiva, Gaia. Es un planeta en el cual hay humanos, hay animalitos, tal, pero todos están unidos en una conciencia colectiva. Y digamos que es esa Gaia la que está haciendo que el plan Seldon siga funcionando. Qué incluso locura. Por encima de la Segunda Fundación, que en realidad sí que existe.
Qué locurón.
Y digamos que hay una serie de problemas y de elecciones que tiene que hacer el personaje protagonista, que le lleva a encontrar realmente la Tierra, con sorpresa, porque la Tierra tiene sorpresa. Bueno, y digamos que aquí Asimov une todas sus series, con todos los personajes, robots y cosas por el estilo que han ido apareciendo a lo largo
aquí,
de todos.
Aquí, haciendo otro spoiler, es cuando se encuentran a los robots en la Luna, ¿no? Que están ahí
Exacto.
puestos.
hay un robot que aparece en en las novelas de robots, que
Oliva,
es
este.
Daniel Olivao, que
Que
ha
yo
estado
siempre,
manteniendo,
siempre me lo
que ha
imaginaba
estado,
como Data,
efectivamente.
como
De
si fuera
hecho, Data
Data
es un robot
Morales.
positrónico. Data es un robot asimoviano, en cierta manera.
En la nueva generación hablan del cerebro positrónico que postula Asimov, le hacen
Sí,
referencia directa.
exacto. Sí, Data es tiene un cerebro positrónico como los robots de Asimov, sí. Pero vamos, llegados a este punto ya, y aquí fue donde ya Asimov fue incapaz de seguir, continuar la saga. Yo creo que ya lo había unido tanto los hilos y lo había liado tanto con esta especie de superconciencia que ya fue incapaz de seguir y por eso empezó a escribir novelas de anteriores, digamos.
Sí, hombre, porque era más fácil, está claro, está claro. Y tú, como buen lector de ciencia ficción, y ya que hemos, bueno, descrito con bastante profundidad la línea argumental de Fundación, ¿tú crees que esta saga ha influido en otras sagas posteriores de ciencia ficción?
Claramente, sí. Es una de las historias, digamos, fundacionales de la ciencia ficción moderna. No, no solo en, o sea, sorprendentemente, no solo en la ciencia ficción, sino incluso en la ciencia. O sea, digamos que estudios científicos o cosas que se hacen sobre predicción futura siempre está, uno siempre, yo siempre, y ellos, la gente que lee ciencia ficción, siempre está pensando en la psicohistoria, ¿no? Como una ciencia capaz de predecir el comportamiento humano a gran escala. A ver, en la ciencia ficción, claramente, ¿no? El Imperio Galáctico, el mundo capital que está completamente cubierto
De ciudad.
completamente cubierto, es una ciudad global. Esto es space opera puro y duro. O sea, sí, ha
Sí,
influido muchísimo.
porque lo sorprende mucho cuando uno lee Fundación y cree que va a ser un libro sesudo y pesado como es 2001, porque 2001 es un libro interesante, pero es un libro sesudo y pesado,
Sí.
es que te lo lees de un tirón, porque es bastante divertido, es bastante ágil y lo que te cuenta no tiene nada que ver con un ladrillaco como uno podría pensar. Y como yo son otras obras de Asimov, por lo menos para mí, las de los robots son mucho más densas y menos ágiles que estas de Fundación.
A ver, Asimov era un escritor que era ágil, era bastante ágil. No, no, no eran, sus personajes no, sus personajes hablan, las descripciones de las cosas son muy. A mí, por ejemplo, leyendo las descripciones de las cosas son escasas. Yo leyendo Fundación, o por lo menos en estos libros primeros, leyendo Fundación o tal, me resultaba difícil hacerme una idea de cómo eran las cosas, ¿no? De cómo era Terminus, cómo era el. Ya en libros posteriores, ya seguramente con el estilo mucho más pulido, después de estar 20 años escribiendo otras cosas, pues ya Asimov te describe mejor el ambiente. Pero en estos libros, lo que más llama la atención son lo que tienen principalmente son personajes hablando. Personajes hablando. Tampoco es que tenga mucha acción. De hecho, una de las frases lapidarias que dice uno de los personajes en Fundación es: la violencia es el último recurso del incompetente. Entonces, allí muchas veces hay batallas que se ganan en el minuto cero. O sea, antes de disparar un tiro ya has perdido la batalla. Ya te ha ganado la Fundación. Así que, ¿hay acción? Sí, pero no es una.
Sí,
Es una acción cerebral, más que una acción física.
no es un libro de acción física, ¿no? Pero no es un
No.
libro pesado, por mucho que pueda pensar mucha gente al ser al ser un libro de los años 50. Tú lees otros libros de los años 50 de ciencia ficción como Tropas del Espacio y es mucho más pesado. Por mucho que a priori Tropas del Espacio tuviese que ser más dinámico porque al final no deja de ser infantería dándose de tiros con bichos, ¿no?
Sí.
Pero es un libro mucho más pesado. ¿Y qué ejemplos concretos, aparte de todo lo relacionado con la mitología del Imperio Galáctico, qué ejemplos concretos tú crees que están inspirados o que han tenido inspiración de fundación o que han tomado o que han bebido de esa fuente dentro de la literatura? Porque yo sé que tú te has comido bastantes libros de literatura, de ciencia ficción.
Si tú, por ejemplo, te lees La guía del autoestopista galáctico, yo solo me he leído uno, ¿no? De esos libros. Pero lo que tienes, por ejemplo, es la editorial que publica La guía, ¿no? La guía es un poco la enciclopedia, la misma enciclopedia galáctica de Asimov. O sea, yo qué sé, te vas a Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, y te encuentras allí a Mr. Fantástico diciendo que él ha intentado desarrollar la psicohistoria. La psicohistoria es un poco pues eso, la ciencia de predecir el comportamiento humano. Esta serie tuvo tanto impacto, digamos, que le dieron en los años 60, me parece, el premio Hugo a la mejor saga de la historia. Claro, en los años 60 no puedes dar un premio hacia el futuro, pero se lo daban hacia el pasado.
O sea, de la historia
Se
hasta
encontraba.
ahora, ¿no? La mejor serie de la
Sí, de la
historia
historia hasta
hasta este
ahora.
momento. Luego ya lo que venga después, que tampoco se sabe si ya vendrá algo mejor o peor, pero bueno, ya lo veremos en ese momento. Me parece curioso por la parte de la gente del premio Hugo. Pues vamos a terminar Fundación, de hablar de esta serie de libros que por supuesto, si no los habéis leído, os recomendamos. Y si los habéis leído, pues nunca es mal momento de volvérselos a repasar, porque son bastante, como hemos comentado, ligeritos y entretenidos. Y
sobre todo los tres, la trilogía original es diferente en estilo y tal. O sea, la trilogía original son relatos cortos, se pueden leer un poco por separado. Los libros siguientes, las partes extendidas, digamos, son más novelas al uso. Es decir, es una novela en la cual hay unos personajes que están toda la novela haciendo sus cosas, digamos, y empieza y acaba. Estos son más bien cuentos cortos.
Muy bien.
Se parece más al estilo de los señores de la instrumentalidad. Sí. Si tú te lees de Cordelia Smith, que era un seudónimo, ¿cómo se podría llamar alguien así? Sí.
Nunca se sabe, ¿eh?
La saga de la instrumentalidad también es una historia del futuro con relatos cortos que se van sucediendo a lo largo de miles y miles de años, ¿no? Es una cosa de ese estilo.
Pues nada. Ya sabéis, os recomendamos Fundación, sobre todo los tres primeros libros, que son Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación, que seguro que encontraréis por ahí muy baratitos y que son una lectura muy agradable y que descubriréis pues quizá una de las obras más influyentes de la ciencia ficción del siglo XX. Y sí, pasando un poquito...
Además son 200 páginas por libro. O sea
que te lo lees,
no es un tomazo.
Te lo lees en tres tardes, como quien dice. Y pasando página, vamos a comentar pues qué hemos visto y qué hemos leído recientemente. Un poquito, dándole un cambio hoy al programa de hoy. Cuéntame, ¿qué has visto, qué has leído recientemente, qué puedes recomendar o qué puedes... por favor, decir que nadie lo lea y censurar, obliterar, lo que tú veas.
Pues, a ver, sigo viendo Discovery, efectivamente.
Gran serie.
Está bien. Tenemos a un capitán de... a un capitán malvado en la flota estelar.
Yo diría que de métodos expeditivos, que no es lo mismo que ser malvado, ¿eh?
Hombre, el último capítulo, no sé yo cómo calificar el comportamiento del último capítulo.
El fin justifica los medios.
¡Jo! Ya te digo, pero no hay cosas que no hay que hacer, como por ejemplo leer en internet teorías de los fans. Me he encontrado cosas curiosas. Otra cosa que estoy viendo, no he visto Stranger Things, pero en cuanto termine de hablar contigo me voy a poner a ver un capítulo, a ver qué pinta tiene.
Yo he visto el
Stranger
primero.
Things 2.
He visto el
Stranger
primero. Things 2. Yo que tengo la mente infectada por Lovecraft y su cuadrilla, yo he visto ahí a un primigenio, pero vamos, así, tal cual. Bueno, aparece en el tráiler, o sea, no estoy desvelando nada. Pues está muy bien hilada la serie. Por lo menos este primer capítulo mantiene muy bien el tono de toda la serie anterior. Y los chavales es que actúan muy bien. Entonces, bueno, pues es una serie corta. Creo que son 9 capítulos esta temporada. Y si se acaba y no hacen más, yo creo que será perfecto. Pero bueno, está bien, ¿eh? El primer capítulo merece mucho la pena. Yo solo he visto ese.
Y otra cosa que estoy viendo es The Good Place. Es una serie de humor, los capítulos cortitos de 20 minutos, y nos narra las desventuras de una chica que muere y va al lugar bueno, The Good Place. Allí el cielo es una especie de... Bueno, este lugar es una especie de cielo estadounidense de los años 50, lleno de gente buena a rabiar, gente que, no sé, de estos que te conocen y te están donando un riñón, que dedican su vida a salvar de la muerte a cachorros de tigre, cosas por el estilo. Y esta chica llega allí, se han confundido. Ella no es, tiene el mismo nombre que una persona buena, pero ella no es buena, es un bicho, de hecho. Es una persona bastante desagradable, ¿no?
Con esa premisa te puedes volver loco directamente. O sea, eso puede ser un infierno para una persona malvada. O sea, un sitio...
Bueno, no es que sea mala. O sea, vamos a ver. O sea, mala, ¿cómo te diría yo? Tú ves, luego va teniendo flashbacks de cómo ha sido su vida, Kristen Bell. Pero... cómo ha sido su vida, y era un bicho. Esta chica trabajaba en una empresa que vendía no medicamentos a los ancianos.
Vendía placebos.
Cuando la contaron, dice, bueno, técnicamente no podemos decir que es una medicina, y ella dice, ah, sí, ah, bueno. ¿qué tengo que hacer? Engañar a ancianos para que compren esto, ¿no? No hay problema. ¿Cuál es mi sitio? Estamos hablando de eso, ¿no? Claro, ella no quiere ir al infierno. No quiere que se den cuenta de que es una mala persona e ir al infierno. Con el agravante de que cuando hace alguna maldad muy gorda, el mundo se estropea un poco. Se crean agujeros en el suelo, salen volando gambas gigantes. Entonces tiene por narices que intentar ser buena para que no la descubran e ir al infierno, al bad place. Y está muy divertida.
Me parece una gran premisa, la verdad, la serie. ¿Y es una temporada, dos?
Son dos, por ahora dos temporadas. Está en Netflix la primera entera y la segunda están sacando capitulitos.
¿Es un formato
Tengo
sitcom?
Que ver uno.
¿Es un formato sitcom de 20 minutos o son más largos?
20 minutos.
Un sitcom, muy bien.
Son 20 minutitos.
Pues me he comprado el tomo 3 de Providence, la obra de ese querido señor barbudo llamado Alan Moore, uh-huh, que habla sobre Lovecraft de una manera...
¿Le van a quemar ya por brujo o todavía no le van a quemar por brujo?
Todavía no,
en su pueblo.
Todavía no. El otro día me enteré que tiene la misma edad que Neil Gaiman y parece su padre o su abuelo. O sea, a lo mejor no es cierto esto, pero Neil Gaiman y él no deben llevarse muchos años. Deben llevarse 4 o 5 años, a lo mejor. Esa frase me parece una genialidad de Gaiman. Un día quemarán al bueno de Alan, la gente de su pueblo, por brujo. Y no anda lejos, la verdad. Pues sí, es una pedazo de obra lo que se ha marcado este señor. Sin alardes, sin mantener que poner a superhéroes ni nada. Es un cuento sobre toda la mitología de Lovecraft, sin ser directamente la mitología, o sea, sin plasmarse desde el punto de vista de un personaje de Lovecraft, como visto desde fuera, pero sí que ves toda la parte del camino hacia la locura, y es impresionante. O sea, está muy bien hecho. El problema que tiene, los textos de apoyo. Tiene una cantidad de textos de apoyo que me parece que se pasa. Que se pueden demostrar, o sea, se pueden plasmar más cosas en la viñeta que en 10 páginas de letra, además letra manuscrita y demás, que es insufrible. O sea,
Perdona que me ría, pero es que lo de letra, y no lo ha escrito con sangre, porque luego eso lo...
No, porque creo,
pero vamos, no me sorprendería que...
La imprenta no le dejan, pero vamos.
Que no, la imprenta no le dejen, pero vamos, que él lo hubiera escrito con su propia sangre o algo por el estilo.
Este, el hombre está fatal. Hombre, he leído bastantes obras de él, me quedan por leer algunas, y yo creo que las más bizarras no las he leído. Una de ellas es Big Numbers, que al parecer eso es... Yo he visto escenas de Big Numbers, y una de ellas es el águila calva americana metiéndose en una raya de farlopa y poniéndose a mil. Pero bueno, la que sí me he leído y es bastante, bastante curiosa es The Lost Girls, que eso es para mear en ochar gota directamente.
Lo tengo en tomo en inglés.
Tremendo. Pero bueno, aquí está más comedido, aquí se nota que es un trabajo de encargo, y bueno, este hombre pues tiene suficiente talento para hacer esto sin que cante mucho, ¿no? Lo que te digo, lo que sobra, los textos de apoyo. O sea, si en vez de los textos de apoyo hubiese puesto 3 páginas, 5 páginas, 7 páginas más de viñetas, no habrían hecho falta, pero bueno, él es así, no lo puede evitar.
Obviamente habrás leído From Hell, ¿no?
Obviamente, yo lo tengo en el formato original que salió en España, los tomos, sí. Mm.
Que From Hell también tiene una tonelada de cada viñeta, prácticamente tiene una explicación en los apéndices.
Creo que, a ver, esto de los textos de apoyo empieza con Watchmen. No sé, a lo mejor hay alguien luego oyendo esto y dice, esta tía es un inculto. Pero vamos, yo creo recordar que los textos de apoyo empiezan con Watchmen. Por eso a mí Watchmen, siendo un pedazo de obra estupenda, para mí es inferior a V de Vendetta. Porque V de Vendetta está plasmado 100% lo que quiere contar en la viñeta. Y aunque las historias son diferentes, a mí lo que cuenta en V de Vendetta y cómo lo cuenta me parece mucho más interesante. Porque en Watchmen, leyendo solo el cómic, pierdes trazos de la historia. Y en V de Vendetta no. V de Vendetta te lees el cómic, porque al final tú lo que quieres es leerte el cómic, no te quieres leer el libro, si no te leerías un libro. Y en V de Vendetta sí que lo ves. A mí esa obra me parece estupenda. Y lo peor de todo es que cada día me parece más actual. No sé. O sea, yo cuando apareció la noticia del Brexit, la primera idea que se me vino a la cabeza fue V de Vendetta. Pero sí.
Bueno, el mundo parece que va por esos caminos.
Pero aparte de eso, a mí me parece mucho. A mí personalmente me gusta más un V de Vendetta que Watchmen. Pero bueno, es por eso. Pero esta obra, Providence, que acaba de salir ya el tercer tomo, y que si habéis leído los dos anteriores, debéis correr a por él, porque al parecer se está agostando, o sea, totalmente. Como digo, es el tercer tomo de dos anteriores que salieron. Y merece mucho la pena tener toda la historia conjunta. Dime, ¿qué ibas a decir?
No, yo recordaba leyendo From Hell. Yo pasé miedo leyendo From Hell. Recuerdo que lo estaba leyendo. Me lo leí de una tirada, ¿no? Claro,
hay zonas que da miedo.
Se me hizo de noche y entonces yo estaba en la cama leyendo From Hell y me daba miedo pasar las páginas. Tiene mucho mérito que un cómic hecho en blanco y negro te dé miedo. Hombre, yo soy miedoso, o sea que igual me miedo a mí no tiene mucho mérito, pero le reconozco que...
Es que el blanco y negro provoca que este sea más terrorífico. Por lo menos a mí me lo parece. A mí hay una escena que va el ghoul este por un callejón y mira por una ventana y ve a un tío viendo la tele, sí, que me dejó shockeado. Yo reconozco que eso me dio un calambrazo. Porque te estás metido ahí en todo lo que el ambiente que te está creando Moore y ese golpe pues no te lo esperas. Pero bueno, eso es una obra magnífica también, ¿eh? From Hell es una obra estupenda. Sí. Es totalmente recomendable. Si alguno de los que estéis escuchando esto no lo habéis leído, tanto V de Vendetta como Watchmen, sabiendo que Watchmen tiene sus textos de apoyo, como From Hell, que también tiene una buena sarta de textos, son obras magníficas. Y esta de Providence, sin ser tan exacta, tan colosal como esas, es un muy buen cómic. Y si te gusta todo lo relacionado con los mitos de Lovecraft o con Lovecraft o con el círculo de Lovecraft, pues te encantará porque verás toda la interpretación de muchas de las historias de Lovecraft tal y como las ve Moore. Además, no se corta en decir que Lovecraft es un tío mediocre. Y en este, es que antes de esta trilogía escribió uno que se llama Neonomicon. Y ahí le pone de vuelta y media a Lovecraft el tío. Pero bueno, él es así.
Ya.
No puede evitarlo. Pues nada, llevamos una horita ya. O sea, que este va a ser un programa denso. Me encanta, me encanta que sea así. Pues muchas gracias, Sergio, por dedicarnos esta noche.
Nada, mandar. Encantado.
Noche en la que las tres son las dos.
Las tres son las dos. Sí, señor.
Sí, señor. Y que descanses. Y bueno, te volveremos a tener por aquí.
Vale, cuando quieras. Yo estoy encantado de echarte aquí unas parrafadas.
Fenomenal. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Y a todos los que escuchéis esto, ya sabéis, nos escuchamos en breve. Hasta luego.